Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Si fuera un cazagoles, como si fuera un killer, y es un central que acaba de llegar a primera, como aquel que dice, copete, 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 abre el marcador, remacha con fuerza al fondo de la red, marca el Mallorca 33 de la primera, Mallorca 1, Girona 0.
A ver si vale, porque Larín puede que le haya dado al balón con el brazo en dirección a Copet.
Daba la sensación de que le iba a costar bajar la pelota ahí con pierna izquierda y luego dice, bueno, vale, ya la he bajado bien. Y ahora hay que pegar la puerta.
Vamos a hacer un pipe behind. Puede que sea mano. Espérate un momento.
Oye, ¿qué botón es?
Dale al verde.
Pues dan gol, ¿eh?
Dan gol.
Gol.
Sí, sí.
Gol.
¡Gol de Copete! Lo va.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con incógnita, con misterio, aún no sabemos, después de ver el gol repetido, las imágenes varias veces, la congelamos, la paramos cuando golpean el cuerpo de Larín, y yo aún no sé decir, ni sé comprobar, ni confirmar si le tocan el brazo o en el costado. O sea, es una imagen o es una acción muy difícil de arbitrar, y como el VAR tenía dudas o no tenía ninguna imagen que resolviera la cuestión, pues se dio gol, que es lo que se tiene que hacer en cualquier caso. Y ahí escuchábamos ese documento exclusivo de tiempo de juego, hilo directo con el VAR. ¿Cuál es el botón? Decía el del VAR. Bueno, la verdad es que los del Grupo Risa lo bordan y casi uno se hace a la idea de cómo debe ser eso ahí en el monitor, en la pantalla y todo eso. Bueno, pues nada, el gol de Copete, un hombre que no marca, o mejor dicho, no marca a menudo, por supuesto, pero que no era su primer gol en Primera División, que yo ayer me colaba, pensaba que era su estreno goleador, y el año pasado marcó en el 3-0 contra el Rayo. Ha sido su primer gol de la temporada, pero su segundo gol en Primera División.
Muy contento por sumar mi primer gol en esta temporada con el Mallorca. Además ayuda a sacar los tres puntos, muy bueno, hay que seguir.
Estar a 8 puntos del descenso puede hacer que el Mallorca juegue más tranquilo ahora, estos 10 últimos partidos que quedan en la Liga, que se vea otro Mallorca un poco más suelto, tal vez.
Bueno, no sé si más tranquilo, pero bueno, es verdad que te da esa distancia de 8 puntos, no sé cuántos partidos quedan, pero que nos ayude a eso, a seguir teniendo confianza en nosotros mismos y a ir a por los partidos, pero a ganar igual.
Y estos 8 puntos con el descenso ahora mismo, ¿va a hacer que podáis centraros más también en la Copa y preparar de alguna forma mejor la Copa del Rey, o la motivación va a ser la misma?
Esa no te la compro, esa no te la compro. Partido de Barcelona y no hay otra cosa.
Partido de Barcelona y ya está, no le compra al periodista que puedan estar calmados preparando la final de Copa, porque no están para tirar cohetes. Ahora sí hay 8 puntos con el descenso, pero eso no es garantía absolutamente de nada cuando faltan todavía 11 jornadas y por lo tanto queda mucho por hacer y hay que acabar lo mejor posible la temporada, que estaba siendo mala, no estaba siendo buena, pero que ahora lo vamos a analizar en el tertulión, pues parece que la Copa del Rey, que a veces se plantea como, se ve como un estorbo, sobre todo en los equipos que están luchando por abajo, y dicen, ahora me tengo que meter en la Copa jugando en el campo de no sé dónde, de la segunda ref, y eso siempre se ve con cierta antipatía por los equipos de Primera División y parece una distracción. No, bien empleada, la Copa puede ser incluso, no ya salvar la temporada, no, porque ha tenido el acierto y la fortuna del Mallorca de meterse en una final, pero incluso más, de bálsamo, de casi de no una copa de alcohol, sino una infusión reparadora para el cuerpo y conseguir entonarse. Quiero decir que todos los jugadores se sienten importantes, que juegan todos, si se hacen bien las cosas y se progresa en la Copa del Rey y se compite, eso puede servir también para ir enderezando un poquito la temporada en la Liga. Y es la sensación que tuvimos ayer, porque yo creo que el Mallorca hizo uno de sus mejores ejercicios defensivos de la temporada. En la Liga, por lo menos. El mejor partido en el aspecto defensivo que hemos visto en Somos, neutralizando al Girona, con un marcaje, como en la Copa del Rey, muy agresivo, yendo arriba a la marca, al hombre. Y bueno, pues un trabajo espectacular, sin dejar maniobrar a un Girona que cuando le dejas el balón y tienen terreno por delante son auténticos puñales y elaboran muchísimo, intercambian muchas posiciones, encuentran pasillos por el exterior, por dentro, intercambian posiciones, el lateral te aparece por dentro en el área prácticamente contraria. Es un equipo muy versátil, con mucho poderío ofensivo, el máximo goleador de la liga, que no se nos olvide, llegaba el segundo clasificado y mantiene la segunda posición después del empate del Barça, y por lo tanto no es nada fácil pues neutralizarles, ¿no? Hoy es un día muy bueno porque además de la semana feliz para el mallorquinismo, que completaba con la victoria frente al Girona después de la clasificación para la final de la Copa del Rey, es el día de don Jovan Stanković. Muy buenas tardes. ¡Feliz cumpleaños!
Que los cumpla feliz.
Gracias, Jordi. Gracias.
¡Cumpleaños feliz!
No torturemos
gracias,
al público.
Gracias, Jordi.
Vaya semana ha tenido yo, ¿eh?
Ahora son 33 ya, ¿no?
Sí, 34. 33 para 34.
Ya has cumplido los 34, ya eres mayor.
Mira, no habéis visto lo que ha traído, ¿eh?
Has traído aquí un montón de cosas, nos has agasajado. Bueno. Tarta, hay una tarta de lujo, espectacular.
Personas, pero somos,
espectacular lo que nos ha traído Jovan Stanković, ¿eh? Para compartir su cumpleaños. A ver qué hay aquí, a ver.
Todo,
pero
¿no?
¿Qué es esto, por Dios?
Hay de todo, ¿eh?
Has tirado la casa por la ventana, Jovan.
Sí.
Pone música.
Al final son 53, ¿no?
Sí, 53.
Vale. Estás hecho un chaval.
Sí. Estoy bien.
Sí. Y Eduardo, 54. ¿Aquí dónde lo ves?
Y Álvaro,
56.
Por ahí.
Soy del 56.
Bueno, es un día, el día de Jovan. Mañana creo que es el de Chichi.
Sí.
Que es el de la es el de la Fundación del Mallorca, ¿no?
Sí.
O sea que
hombre,
Chichi claro. Nació con la Fundación del Mallorca, o sea, es el escudo.
Nació para ser capitán.
Nació con brazalete. Del Mallorca.
Chichi, igual. Acá se inauguró una rutina, te esperamos con pasteles.
Exacto.
Mañana. Pero
bueno. Da igual si mañana
pero,
no toca.
Pero es que muchos equipos, por ejemplo, hoy es día de Estrella Roja.
¿Ah, sí, hoy?
Yo creo que mayoría de los clubes.
El mes de marzo, ¿no?
Sí, mes de marzo, 4-5.
Uh-huh. Bueno, pues victoria contra el Girona, que hay que ganarle. Y bueno, Jovan, empieza tú. ¿Cómo viste al equipo? ¿Defensivamente muy serio?
No, defensivamente Mallorca desde el inicio es uno de mejores equipos. Pero claro, yo creo que no sé si Mallorca es el único equipo que juega con tres centrales. Quiero decir, con cinco atrás. Y normal. Y además tiene tres centrales que... Con experiencia, y Mallorca es un equipo donde los rivales tienen dificultad de marcarle el gol. Y bueno, sobre todo hoy, ayer. Y cómo presiona Mallorca. Mallorca, desde aquel día contra Girona, cuando ganaron 3-0, pues y jugaron, presionaron arriba con hombre a hombre.
La primera parte,
vale. Presionaron hombre a hombre. Yo creo que esto lo hago yo también en mayoría de los equipos, porque yo también practico este sistema con 5-2-3 o 5-3 o 5-3-2. Es un sistema bien para presionar arriba. Además, puedes mandar los carriles presionando a los laterales, y Mallorca lo hace muy bien.
Eduardo, ¿qué te pareció el partido?
En cierto modo, en algunos aspectos coincido con el Beate. Yo digo que este Mallorca juega mejor, este último Mallorca, porque yo no dejo de lado toda la primer parte del año, hace unos cuantos meses, que el Mallorca, a pesar de tener el mismo sistema, lo usaba, desde mi punto de vista, mal. Ha modificado cosas.
Bueno, es que estamos analizando lo de ayer, porque no hay que olvidar que gran parte de la temporada ha sido un equipo que no ha convencido a nadie.
Exactamente, por eso digo, ahora está haciendo las cosas mejor. Yo tampoco me atrevería a definir como que tiene el mismo sistema que antes. O si tiene porque ahora juega con dos puntas, ocupa los espacios mucho mejor. Yo los cambios que noto con el Mallorca, de un nivel bastante plano, que fue la mayor parte del año, los cambios fundamentales que veo es que ahora juega con dos puntas. Los dos puntas pareciera ahora que saben cómo moverse defensivamente, porque la defensa del Mallorca, los centrales que tiene, que son jugadores todos aptos para salir a apretar a zonas altas, que en la primer parte del año no lo hacían nunca, jugaban con el culo metido atrás.
Sí, metidos eso, atrás, el equipo sin ser presionante, eso lo hemos contado muchas veces.
Es que el equipo no podía ser presión, porque teniendo cinco en línea atrás y en muchos partidos para un solo punta o para un solo delantero, eso hace que pierdas en el medio. Tampoco tenía la gente idónea muchas veces, desde mi punto de vista, como para hacer un trabajo mixto que hace falta para los jugadores de la zona media. Muriqui jugaba arriba, aislado. Ahora, este sistema hace que se ocupen los espacios mejor. Yo creo que una de las mayores virtudes que ha tenido el cambio en el último tiempo es que los centrales salen lejos, equilibran la zona del medio campo. El hecho de tener dos puntas hace que el contrario necesariamente se abra y está aprovechando mejor los espacios, que es otra de las cosas que no hacía antes. Los jugadores del medio, los que tienen que generar juego, ahora se encuentran con espacio y fundamentalmente se encuentran con jugadores de delante. Uh-huh. Entonces tienen la opción de jugar para adelante, que en otras
que hay más versatilidad,
la mayor parte del año
se puede abrir más el campo también.
Exacto, y los carrileros por otra parte suben ahora con mayor contundencia, con mayor seguridad. Ahora lo están haciendo mucho mejor, a pesar de que antes por ahí tenían el espacio, le faltaban asistencias, no había una decisión por ahí, yo apreciaba de ir al ataque, era más que nada resguardarse. Ahora hay un criterio un poco más de ataque. De hecho, el gol de la Copa viene de un centro de uno de los carrileros que remata el otro
sí.
Punto.
Sí, sí. Álvaro.
Esto, pero también sí. Esto pasa, yo también cuando jugaba, digamos, en Águilas, como depende, porque si un entrenador pide que los laterales suben arriba, es normal que un lateral se entra y el otro remata. Yo en Águilas, por ejemplo, metimos 3-4 goles así.
Sí.
Pero todo depende si tú quieres.
Tiene que tener compensado
atrás,
el equipo.
Como Eduardo dice, y jugando con 5 o los quieres arriba. Y por esto pasó lo de centro un lateral y remata otro.
Sí, pero ahora se cubren los espacios bien cuando el equipo no queda descompensado. Porque si yo juego en función de ataque, mando a los dos jugadores de banda, cuando tenemos la pelota, vayan hacia arriba, pueden ir alegremente hacia arriba, pero por ahí me están dejando unos huecos atrás justamente.
¿Y eso cómo se compensa?
Tenés con tres centrales
y tienes dos y medio.
Y necesitas.
Y con 5 jugadores puedes parar el juego.
Y con 4 también. Si estás atacando, ¿vale? Las transiciones. Y eso es una cosa que hay que trabajarla también. Y pareciera que ahora está dando resultado, es que posiblemente.
Si tú juegas con 5-3-2, pues carriles tiene que aprovechar toda la banda. Uh-huh. Porque si no llegan los carriles arriba, ¿quién te va a ir por la banda?
Claro, no tienes
¿me entiendes? Y tienes que dar la libertad. El entrenador dice, mira, tú tienes que subir.
Solo cuando atacan
si llega el balón de un lado a otro, tú tienes que estar allí como un,
sí, también,
un extremo.
También atacan
¿a qué va a atacar? Por el medio no puedes atacar.
También de segunda línea con Antonio y Dani, que muchas veces también se descuelgan.
Más difícil, porque es de medio.
Larín también ataca la espalda de la defensa, que eso te ensancha el campo, porque si no, todo era posicionado hacia
por
Muriqui.
Hoy, si quiere marcar el gol, tiene que llegar a través de centros. Siempre está.
Estoy de acuerdo.
Y Girona también intentó por el medio meter muchos balones y ¿cómo acabó?
Pues, es que el Mallorca se cerró muy bien.
Defendieron fantásticamente bien. Pero aparte, otra de las diferencias enormes que veo es que ahora el equipo se mueve. Los jugadores se mueven cuando están en posición de la pelota. El equipo juega mucho más rápido, a uno o dos toques. Bueno, cambiaron un montón de cosas, afortunadamente.
Álvaro estaba en el campo y disfrutaste de esa buena versión del equipo, de ese trabajo que hizo el equipo, ese punto, ¿no? El equipo aguerrido en el doble sentido, de combativo y de Aguirre. Perdón.
No, bueno.
No, está bien tirada, ¿no?
Necesito un descanso.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ellos, pero por decir cosas diferentes. Yo creo que el Mallorca ha conseguido crear una tela de araña en la que los equipos contrarios se enredan mucho, cosa que nos ha costado mucho trabajo poder conseguir, pero que lo está haciendo. Y luego hay un par de cosas que yo también quiero destacar, porque lo importante o lo mollar ya lo han dicho aquí los dos cracks. Una es que yo creo que ha girado un poco la fortuna. En los tres últimos partidos, mirad que muchas veces nosotros nos hemos adelantado en el marcador y luego hemos fiado la cosa a echar el equipo atrás y a que no nos caiga un gol. Y casi siempre nos caía. En los tres últimos partidos ha pasado eso. Después del gol de Oyarzábal en San Sebastián pasó y salvó dos Samu Costa en la raya. Sí. Ayer pasó en la segunda parte y no nos metieron gol.
La salvada de Copete ayer
y
importante.
Y en Vitoria tuvimos la mala suerte de encajar un gol, pero Nastasic metió un gol. ¿No?
Y en el partido de ida de la Copa, el delantero rival...
Efectivamente. O sea, de repente hemos tenido un vuelco de la fortuna, que la fortuna también interviene en el deporte. ¿En
cuántos partidos se le escaparon puntos por esa falta de fortuna?
Empezamos la liga fallando dos penaltis, Muriqui al palo, ¿no? O sea, la fortuna ahora nos sonríe, porque hacemos eso que hacíamos antes y ahora no nos meten gol. Bueno, y luego hay algunas cosas, pues como ha dicho Eduardo, ha comentado unas cuantas. A mí, por ejemplo, por aportar otra, me gusta el trabajo que hace Mascarell. Mascarell es un pivote más estático que Samu Costa, pero más ordenado. Y entonces él cubre todos los huecos y las carencias de los que tiene alrededor. Y muchas veces cae y se convierte en otro central cuando un central ha subido o cuando un central está descolocado en la jugada. Samu es un jugadorazo, a mí me parece que era uno de los grandes fichajes de la temporada, pero es un jugador menos ordenado tácticamente, ¿no?
De más despliegue.
De más despliegue, tiene un despliegue físico
ayer
brutal.
Ayer precisamente, citas a Mascarell, le dimos el mejor en tiempo de juego.
Sí.
Porque para mí hizo un partido imperial.
Imperial.
Estuvo siempre bien colocado, se hartó de recuperar balones y luego distribuir.
Cuando hace falta se incrusta entre los centrales. Tiene una gran visión táctica este chico, ¿no? Y luego es verdad, pues a mí me falta un puntito más, que yo creo que lo hemos tenido en Anoeta y lo tuvimos ayer en ratos del partido, que es ir a asegurar el resultado. Es decir, ayer y en Anoeta en la segunda parte, me parece a mí que teníamos que haber puesto a Radonjić y buscar balones a la espalda de la defensa. Ayer un momento que el Girona se fue arriba descaradamente y que Muriqui estaba demasiado cansado para poder hacer un desmarque, incluso para tener la lucidez para dar un pase al hueco.
A mí me extrañó que no sacara a lo mejor a Radonjić
para
esos últimos minutos.
Tengo
la sensación de que él quería tener más control del balón.
Yo creo que ayer,
porque más que atacar, cuando la recuperaban, fijaos que querían mantenerla.
Radonjić en vez de Abdón les hubiera hecho un agujero.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
yo también lo
esto
pensé.
Ya es un futurible, ¿no?
Pero metió Abdón tuve la sensación de que quería más control que desorden.
Además,
aunque sea para buscar el segundo.
Hemos traído a este chico porque aportaba algo diferente. Y la verdad es que casi no lo estamos utilizando.
Que ayer era...
Metió un penalti el otro día.
Era ideal porque el Girona ya estaba regalando todo el espacio porque estaba volcado.
Yo creo que ahí Aguirre no es lo suficientemente valiente para ir a veces a buscar el partido, ¿no? Ayer te pones con 2-0 y luego pues ya está, vivir más tranquilo y con la Real pasó un poco lo mismo. Sí.
Hemos empezado hablando del gran protagonista, Copete, que marca el gol de la victoria, que evita también el gol del empate en la segunda parte. Os quiero preguntar sobre él enseguida, porque ahora llegamos a 25 a las noticias.
Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
De la mano del doctor Ginás y su equipo llega Imar Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación. Especialistas en neurorehabilitación, patología deportiva y enfermedades de columna vertebral. Imar Palma, único centro en Baleares que dispone de la tecnología Neurolid para el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Más información en imarpalma.com.
Fins al 22 de maig, pots sol·licitar els ajuts per la pagada del sistema de definició estàndard o SD dels televisors. Recupera el 80% de les despeses de la instal·lació dels nous receptors de satèl·lit en alta definició o HD. Informa-te'n a ajudeshd.cai.es o telefona al 012. Som innovació. Som el que estimam. Estimam el que som. Govern de les Illes Balears.
¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
Encuentra tu tienda en beds.es.
Cuando vengas al bar Las Palmeras del Portichol, puedes pedir un variado que no olvidarás.
¡Paella para cuatro!
Bocadillo de calamares, chipirones, llonguets que...
¡Paella mixta!
Los sábados, lechona bien crujiente.
¡Paella para seis!
¿Y los domingos?
¡Paella!
Resérvalas al 971-909701. Bar Las Palmeras, Sportichol.
Restaurante Cantoni. Ven a degustar nuestras exclusivas carnes selectas de la Sierra de Huelva Marín Carretero. Cocina tradicional mallorquina. Cochinillo, cabrito y paletilla en horno de leña. Y pescados frescos. Restaurante Cantoni. Costa de Santa Creu número 5. www.cafecantoni.com. Reservas 871-71-6661. Domingos cerrado.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
8 puntos por encima del descenso es la quinta victoria que consigue esta temporada el Mallorca. Son muy pocas, el rey del empate, 12 empates, le ha costado muchísimo ganar y ayer cerraba su semana grande después de haberse clasificado para la final de Copa ganando al segundo clasificado de la Liga, el Girona, solitario gol de Copete, el ex de la Peña Deportiva y que cumple su segundo partido, perdón, su segunda temporada en el Real Mallorca en Primera División. Un Mallorca que también está ya de lleno en la operativa de la finalísima de la Copa del Rey de Sevilla, de la Cartuja. El jueves es la reunión con la Federación Española y con los clubes para el tema de las entradas, la operativa de la final. En cuanto a viaje, empiezan a salir ofertas, lo de ofertas entre comillas, porque salen precios que sale más barato irse a Nueva York que ir a Sevilla a la final de la Copa del Rey. Todo esto me imagino que se irá estabilizando con precios más normales, y si los precios no son normales, los aviones no se llenan, y si los aviones no se llenan, no hay aviones, y por tanto, es una cosa lleva a la otra. Así que me imagino que con un poquito más de orden de lo que hemos visto hasta ahora, se irán anunciando las cosas, ya sea de avión o de barco. Pero volviendo a la Liga, Luis Ángel Trives, victoria bermellona.
Sí, victoria bermellona, y Javier Aguirre, cuando se le preguntaban por esas distancias que hay ahora con el descenso, decía que hasta las 10 jornadas, que decía Luis Aragonés, no hay que empezar a hablar de otra cosa.
Tuvimos esa dosis de fortuna que a veces hay que tener, aparte del trabajo colectivo, pues fue un triunfo importante, sí. Luis Aragonés, que en paz descanse, decía algo que es verdad como un templo. Las 10 últimas jornadas es donde se decide todo, y de momento no estamos en esa fase de definición. Estamos ahí, fue un buen triunfo, pero sin más.
Y por su parte Michel hablaba de partido igualado y decía que había alguna similitud con el, o no había visto similitudes en este caso, con el partido de Copa.
Hoy no estoy triste por el resultado, pero no por la sensación del equipo, porque creo que hemos competido bien ante un rival que aquí es muy difícil y muy complicado. Y tengo la sensación de que no ha habido una superioridad en ninguno de los dos equipos como para que uno se lleve un premio de 3 puntos y el otro de ninguno.
Preocupante la situación de nuestros equipos en la primera red, por arriba y por abajo. El Ibiza, 4 partidos sin ganar, cae 1-0 de penalti, transformado por el ex balearico Dioni, en una Rosaleda llena con 30.000 espectadores, ambiente de primera división. El Málaga se le acerca al Ibiza, pero lo peor es que el Castellón ganó in extremis al San Fernando y por lo tanto 5 puntos ya tiene de margen el Castellón sobre el Ibiza, mientras que el Atlético Baleares perdía también contra un rival directo como el Mérida 2-1 y está a 7 de la permanencia. Empezando por el Ibiza,
hablando de Guillermo Fernández Romo, que reconocía que las sensaciones del equipo no son buenas.
Bueno, pues la sensación te das es pues mala, evidentemente, porque primero porque has perdido el partido, ¿no? Hay que irse al final a los resultados, que es lo que buscas, y después un poco por cómo ha llegado, ¿no? Creo que los primeros 15 minutos hemos entrado bastante bien al partido, nos hemos reconocido bastante.
¿Qué decía el penalti?
Y le preguntaban por el penalti, decía que exactamente esa misma acción no se pitó en el partido de la pasada semana al Ibiza.
En esa acción concreta venimos de un fin de semana anterior que la misma no nos la pitaron como penalti, eso es real, ¿no? Se pone el vídeo, la jugada de Eugeni el otro día contra Mérida no es penalti y esta pues sí, pero no tengo nada que hacer, ¿no? En esa situación.
Y derrota, una victoria lleva el Atlético Baleares en 11 jornadas. La trayectoria es pésima, malísima. Hay gente que ya lo ve en segunda ref. Quedan partidos, pero claro, cada vez menos, Luis Ángel.
Sí, hablaba también Juanma Barrero después del partido. Era su regreso a Mérida. Decía que el equipo pues había logrado tener esa acción para poner el 1-1, pero reconocía que se habían vuelto a dar un tiro en el pie perdiendo los puntos.
Y ahí hemos encontrado la falta esa que hemos metido y a partir de ahí pues nos hemos vuelto a disparar en el pie. Y recibimos el gol y ya está, y se acabó.
Bueno, y ha vuelto a las pistas Rafa Nadal, que anoche con buenas sensaciones jugaba una exhibición de 2 horas ante Alcaraz en Las Vegas. El triunfo fue para Alcaraz en el desempate, pero lo mejor ha sido, como decimos, las buenas sensaciones de Nadal, que ya se queda en Estados Unidos para reaparecer en Indian Wells. En fútbol sala, el Palma Futsal sigue cuarto tras su victoria en Córdoba 2-4 y mañana recibe, hay jornada de entre semana, mañana recibe a Osasuna Magna en Somos. En baloncesto, victoria del Este a Menorca y un Javi Zamora que hablaba del gran arranque de partido ayer.
En la primera parte pues se ha visto un partido de esos que engancha al aficionado con mucho talento sobre la pista.
Ganaban a Guipúzcoa y en la Le Plata victorias de Sant Antoni y Figui Palma y derrota seria del Palmer ante el Prat de 24 un equipo, el de Sergio Giménez, que ya está a dos victorias de permanencia, colista, lo tiene cada vez peor para mantener la categoría. Y bueno, la imagen no fue buena, hasta su entrenador pidió disculpas a la afición. Estamos llegando a la conexión, 3:30, seguimos en Cope Más y Cope.es. Las 3:30 hasta las 4 con José Ponce a los mandos técnicos. Hoy juegan en el Tertulión Álvaro Delgado, Eduardo Basigalup y Jovan Stankovic. Un apunte en vela: la pareja española Jordi Xammari y Nora Brugman se proclamaban en la Bahía de Palma campeones del mundo de 470. Es la pareja olímpica, ¿eh? Esto ha sido organizado por el Náutica Arenal con 61 barcos de 26 países. Bueno, y estábamos hablando de la del buen rendimiento defensivo y hablábamos de Copete. ¿No veis a un jugador mejorado en este instante, de como más sobrio? Ayer hizo un partidazo, de verdad, siempre bien colocado, bien en la marca y cometiendo menos errores en las decisiones. Muchas veces se gana amarillas de manera tonta, entradas a veces a destiempo, no saber contenerse en algunas protestas, no sé. Ayer, tiene 24 años, un central joven todavía. Ayer, no sé, le vi protagonista, pero en todos los sentidos.
Sí, yo lo veo más asentado, el hecho de que haya jugado varios partidos. No lo defino todavía como un gran central. Yo digo que es un proyecto de gran central, si no se tuerce mucho. Tiene que mejorar en algunos aspectos, en las cosas principales.
Hombre, lleva un rato en primera, o sea, que
viene bien,
que lleva
sí,
poco,
sí, por
decir.
Eso digo, yo creo que si se desprende un poco de esa imagen que pretende dar, yo calculo que por ahí es así, como de demostrar a cada instante que es un jugador recio, rudo, macho camacho, hace sí, no, generalmente hace una cantidad de faltas innecesarias dentro y fundamentalmente fuera del área, Que traen consecuencias malas para el equipo. Y yo digo innecesaria porque la mayor parte de las faltas las hace con el jugador de espaldas contra el costado.
Perdón, Eduardo, ayer regaló una. Ahí en fue él, ¿no? En la última acción de partido, sí. Regala una falta en la banda.
Bueno, pero esto es una cosa que viene pasando de hace rato, que bueno, es perfectible. Es una cosa, yo calculo que trabajándolo, que él tomando conciencia fundamentalmente es una cosa que se puede mejorar, porque aparte tiene todas las condiciones, tiene condiciones técnicas, físicas, yo creo que es una de las cosas. Bueno, dicho esto, digo, en líneas generales, muy bien, porque aparte lo veo bien con la pelota, si bien no me atrevo a definirlo como un virtuoso, es de los pocos centrales que tiene Mallorca que puede salir jugando hacia zona media y ganar posiciones de ataque con cierta soltura.
Si os fijáis, aparte del gol que marca él ahí, que bueno, pues hay que meterla, por supuesto, aunque esté cerca de la portería, y luego la salvada de la segunda parte, si os fijáis, él es el que le quita la pelota a Portu cuando está entrando en el área, que Portu pide penalti por pedir algo, sí. Se la quita él, pero es que luego se levanta y él es el que pone el cuerpo bien, manos atrás, rápidamente para salvar el remate de Sabiño,
Sí,
o sea,
sí.
Está muy bien. ¿Jovan?
Sí, sí. Hablamos de un jugador joven y, bueno, que lleva 2 años aquí.
Sí, el segundo, sí,
la
sí.
La verdad que tiene suerte de aprender, porque aquí está Nastasic, está Raíllo, gente con experiencia, sobre todo Nastasic, que jugó en muchos equipos europeos. Y puede aprender mucho de él. Y por otro lado, pues hoy por hoy muy difícil encontrar un central zurdo. En la mayoría de equipos son los dos centrales o tres centrales. O bueno, sobre
en cambio,
el
Mallorca tiene tres.
Sí.
Copete, Nastasic y sí, Van der Heijden.
Sí. Y te digo que tú mirando las ligas europeas, todos son, digamos, los centrales por la izquierda, pues son diestros. Y bueno, también puede hacer una carrera, como es zurdo, buen jugador, puede aprender, está jugando en primera división, sí, como Eduardo dice, aún no está a un nivel para hablar de un crack, pero sí que tiene posibilidad de hacer un gran carrera.
Lo que está claro, Álvaro, Jovan, Eduardo, es que todos los rivales ven como al Mallorca como un dolor de muela, se lo dicen todos los entrenadores, a menos que el equipo, ya que no puede ser, digamos, muy bueno, o no lo es, o no apuesta a su entrenador, o lo que sea, en el aspecto ofensivo, que al menos en lo defensivo lo sea. En una de las dos cosas hay que serlo.
El otro día decía Tomás Guas que en tiempo de juego que el Mallorca era una telaraña pegajosa, ¿no? Y es así. O sea, es un equipo que es un dolor de muelas para el contrario. Yo, hablando de Copete, me gustaría decir, a mí ya desde el primer partido me pareció que tenía unas condiciones buenísimas. A mí me parece que es un poco víctima de lo que le ha pasado en categorías inferiores, ¿no? Es el típico chico con condiciones, que es central y que le deben haber dado la turra y le ha puesto la cabeza como un mono para que sea impulsivo, para que entre a todas, para que sea... Y tiene que jugar más tranquilo. Si él juega más tranquilo y no es tan impulsivo, tiene unas condiciones brutales.
Claro, yo supongo que también los partidos en primera división y, como ha dicho Jovan, los compañeros que tiene alrededor le van a ir puliendo, ¿no?
Yo recuerdo las típicas frases que le dicen a los centrales: que no se gire, que no se gire, que no se cae, que están todo el rato agobiando y no te dejan jugar, ¿no? O sea, es un chico que tiene que confiar en sus condiciones y aprender de Nastas y de Raillo, de lo que tiene al lado, y tiene una pinta estupenda.
Hablando de centrales, los otros dos también son noticias, porque Valien cumplía 200 partidos en primera, el club tuvo el detalle con él. Bueno, que poco se acuerda a lo mejor la gente, o sí se acuerdan quizá, lo que pasa es que se vive en el fútbol mucho el presente, que llegó en segunda división y que es de esa columna vertebral que todo equipo es bueno que tenga, ¿no? Que le dé una continuidad al equipo.
Un chico serio que siente los colores, la verdad. Tenemos un grupo de centrales ahora muy interesante, ¿eh? Es una pena lo de Sive van der Heijden, que yo no me atrevo a calificar si ha salido mal el fichaje o no, porque... le hemos visto. Yo creo que tiene condiciones, lo que pasa es que no ha encontrado un momento y los demás están muy bien, pero el Mallorca tiene una nómina de centrales muy interesante.
Que, por cierto, me pareció un error, ahora porque ha salido bien, pero me pareció un error que ayer se le forzara a Valien. Valien estaba con un problema en la rodilla, llevaba un vendaje, y le estuvieron probando todo el calentamiento, él estaba con el médico... Y estuvieron haciendo ejercicios específicos de giro, de zigzag, de arrancada, tal, para ver si la rodilla respondía. Y yo pensaba, digo, ¿y qué necesidad tiene ahora? El partido es muy importante, sí, pero ¿qué necesidad
¿y lo que nos
hay?
Queda.
El partido, sí, es muy importante, claro. Pero si pierdes al central también es importante.
Estoy
entonces,
de acuerdo.
Tienes a Gio que juega de central habitualmente, mete a Nacho, mete a Gio, y no arriesgues con Valien, en mi opinión. Me parece que ayer se corrió un riesgo innecesario.
Estoy de acuerdo.
Y estaba Nastas.
No, pero esto es personal, porque quiere jugar. Tú sales y dices, mira, no puedo jugar. Porque decides tú al final.
Ya.
Pero yo creo que quiere jugar, porque ahora llega la final, pues...
Precisamente la razón de más. Podía fastidiar si no llegara a la final.
Me parece fantástico que haya pensado así. Yo lamentaría que los jugadores ahora se estuvieran cuidando, pensando en llegar a la final.
Sí, tiene esa parte positiva. Pero yo me pongo en el pellejo del entrenador y digo, no voy a arriesgar porque tengo más jugadores. Si no tuviera más... Pero tengo más.
También era un día un poco especial, ¿eh? Porque le hacían un homenaje por los 200 partidos, le daban allí una camiseta.
Tú imagínate que ayer se fastidia la rodilla.
Buen ambiente también.
Buen ambiente, la celebración en casa de la final de
Copa. ¿De qué estaríamos hablando hoy si ayer se fastidia la rodilla?
Pero estamos hablando esto, te lo puedo más o menos comprar si fuera un chico por ahí que se deja llevar por las emociones, pero este es un jugador que ya tiene unos cuantos años y los jugadores veteranos.
Todos los años que quieras, pero si la rodilla hace crack,
en la mayoría de las veces el jugador sabe hasta dónde puede dar. Tener los jugadores por ahí que se borran a la primera.
Sí, tú dices eso,
pero
Eduardo,
en este caso yo lo considero un
tú
tipo
dices eso,
responsable.
Eduardo, pero ahora mismo Pablo Maffeo, si fuera por él, estaría ya jugando. Y lo están teniendo que parar, porque él querría estar ya.
Bien.
Y le dicen, no has cumplido.
Martín, si le oís hablar, tiene la cabeza muy bien amoblada. Cada vez que él habla, que le hace una entrevista...
Hombre,
que
Álvaro,
dice,
un futbolista que lee libros.
Sí, sí. Es una especie rara, ¿no? Pero es un chico... Oye, da gusto
en
este
plural.
Tío. Sí. Da gusto oírle, verle.
Lleva muchos años aquí.
Una persona seria.
Por eso digo, si él dice, no, estoy para jugar y yo soy el míster, bueno, listo, lo decide él.
Pero ahora,
lo
dice otro momento, todo el mundo quiere jugar.
Celebrado.
Me acuerdo en nuestra época cuando íbamos todo bien, pues todos quieren jugar.
Claro.
Aunque no te sienta bien por una lesión, no quiere jugar, porque ahora es bonito. Antes era... principio, cuando tenían problemas, pero ahora bonito.
Es bonito.
Están como motos ahora.
Decía el otro día el expresidente Guillermo Reynés, que estuvo almorzando con nosotros, y fue una charla pues deliciosa, porque siempre da gusto hablar con el expresidente del Mallorca, que él desde la distancia, desde fuera, aunque va a Somos y tal, pero no está metido en la interioridad del club ni del equipo, que él veía desde fuera cierto paralelismo en el grupo humano del equipo que vivió él, que con Eduardo aquí presente y Jovan también, Y
Álvaro también estaba en la directiva.
Y Álvaro en la directiva, ahí arriba. Pero que él veía cierto paralelismo en el grupo humano, ¿no? En, en un grupo de jugadores responsables y que él veía actualmente, pues los Raíllo, Balien, que estáis mencionando, que él veía cierto paralelismo.
Son una familia, lo dicen siempre. Lo dijo Tony Amor la semana pasada en una entrevista. O sea, que hay muy buen ambiente en el vestuario. Uh-huh. De hecho, hay una anécdota muy bonita con Martin Balien en la época de la pandemia,
sí,
que se quedó solo aquí porque no tenía la familia.
Esto lo contó Dani en el programa.
Y Dani, ¿sí?, Rodríguez se lo llevó a vivir a su casa. Y la primera noche que durmió en casa, se levanta Dani y se encuentra a Martin Balien jugando con sus niños. Y él, su mujer estaban durmiendo y Martin jugando con los niños, ¿no?
A las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana. O sea, tienen muy buen rollo, es una familia. Da gusto entrar en ese vestuario, tiene pinta.
También nos contó Reinés, tú te acordarás que bajaba siempre al vestuario, que Mateo Alemany le había indicado al presidente, le tienen que ver los jugadores, que se note que estás ahí y tal.
Para no bajar él.
Para no bajar Mateo, que sabe mucho.
Yo tengo una anécdota.
Mateo nunca se mezclaba con los jugadores y Guillermo Reyes bajaba siempre y nos contó, a ver si es la misma anécdota,
a ver,
que hubo un día que había gritos dentro del vestuario, que se había perdido, que le estaban pegando una bronca a uno de los novatos de la plantilla, no sé quién era, y que en Gonga le dijo, Presi, hoy no. Hoy no entre. No, porque ahí dentro, joder, se está cociendo.
A ver, Vicente, cuando pones esa cara
yo
seria...
Yo tengo otra.
A ver, ¿cuál es la tuya?
Sí. Bueno, jugamos la... Ahora no me acuerdo si era la final de Copa del Rey o la final de Recopa.
De Recopa.
Y viene el partido y nosotros no teníamos primas.
¿Ah, no?
No, no se hablaba. Y viene Reines y allí en un,
entonces,
una charla...
Era la de la Recopa, porque...
Sí, puede ser. Sí, yo creo que más de Recopa.
Era la de la Recopa porque estaba
y
Reines.
Y dice, yo tengo.
En la
yo,
otra
yo
estaba Beltrán. Prima.
Y tenía así una mano... Y aquí tengo una, dice, la ¿quién? Prima.
¿Reinés?
Reinés. Y era un sombrero, lo correcto, tiraba, porque tiraba y se abría un sombrero. Imagínate, lo tenía en la mano.
Panamá era.
Y lo tiraba y se abría un sombrero enorme, enorme. Dice, si ganamos la Recopa, pues esto sería. La Recopa, pues esto sería.
Nos contó lo del sombrero de Panamá.
Nos lo dio el sombrero.
Y que os dio uno a cada uno.
500 euros.
Y nosotros,
queríamos
dinero.
Pasta, ¿no? Porque en aquella época, en aquel partido, yo creo que Lazio tenía 100.000 en aquella época. Hablamos 100, de 100.000 euros Lazio por cabeza.
¿Por
sí, porque yo estuve hablando con Stankovic, con
Sinisa,
con Mihajlovic y con Teo, dicen 100.000 por cabeza.
100.000 por ganar.
Sí, sí, sí. Yo creo que
tenían
nosotros...
100.000 más que nosotros, nada más. 100.000 por... Tampoco es tanto.
Y los jugadores se cabraban muchísimo. Que necesito sombrero.
Oye,
vale, el sombrero sí, pero...
¿Pero al final los pusieron prima o no?
No me acuerdo.
No, nos dieron el sombrero.
¿Ah? ¿El sombrero?
¿En serio que nos dieron el
pero,
sombrero?
El sombrero lo sé, pero...
Imagínate cómo
cambiaron el fútbol. ¿Asensio os prometió prima o no?
Jordi, ahora llegas en una final, digamos, muy, muy difícil, que llega un Mallorca o un Alavés o un... ¿Te acuerdas?
Muy difícil.
Muy difícil. Y dice, no hay prima.
Es impensable, ¿no?
Imposible.
¿Pero al final hoy ofrecieron prima o no al final? Algo
yo creo que sí, pero... Porque pedíamos, si no...
Sí. Nosotros cuando vinimos no estábamos cómodos con que bajara el presidente, bajaban los dirigentes a darse una vuelta por el vestuario, y a nosotros
no nos gustaba.
¿No? Cuando, el vestuario es un,
yo cuando me fui
una
a...
íntima, yo sagrada, sobre todo antes de un partido, tú estás trabajando...
No, pero Reinés decía al final,
la
después.
Motivación, sí, no, después sí, obvio, no, pero inclusive pasaban antes, ¿no? Nos costó, bueno, convencimos un poco, entraba un poquitito Beltrán en aquella época, pero el vestuario, ahora yo veo que entran las cámaras, están todo el tiempo, hay una pérdida de intimidad.
Sí, pero lo de las cámaras, que efectivamente es algo
acuerdo,
que contracultural,
Jordi,
con vuestro fútbol, pero es verdad que entran solo un momento determinado, que está pactado, qué minuto es, el tiempo que pueden estar, pero sé que no gusta, claro.
Yo me acuerdo.
En aquel momento era impensable, pero hoy la televisión ha ido, a base de todo lo que paga, que mantiene la televisión todo esto, ha ido adquiriendo... estos privilegios, sí, Giovanni.
Lo que dice Eduardo para bajar los presidentes, directivos, tal, he bajado vestuario, me acuerdo cuando fiché por Atlético de Madrid, también bajaba todo el mundo para opinar en vestuario, para opinar porque hemos jugado mal o jugamos bien, tal, y Aragonés dijo, a partir de ahora no quiero que baje nadie, solamente el presidente si habla de primas. Bueno, habla de Jesús Gil. Lo demás, no quiero ver a nadie.
Una
y
cosa,
sí subimos, pero el primer año sí que no subían.
Una cosa que contó también Reinés el otro día es que cuando sale Beltrán y Asensio tiene que nombrar otro presidente, que llama a Guillermo al despacho, y Guillermo iba con una lista. Guillermo estaba como vicepresidente, ¿no? Igual que Boades y... ¿quién era el otro?
Tito Roger,
exacto. Y que él iba con una lista. Y que Asensio, tal como le entregó la lista, hizo así, zaca, fuera. No la quiso ni mirar. Tú vas a ser el presidente, le dijo. Y claro, Reinés no sabía cómo quitárselo de encima el tema, pero tuvo que asumirlo un par de años.
Es verdad que todos son estilos, porque yo, por ejemplo, fui 10 años directivo con Mateo y viajando incluso con el equipo, y nunca entramos en el vestuario. Jamás. Era, con Mateo era pecado.
Sí, Mateo nunca.
Jamás.
Nadie en aquel.
No es que no fuera cercano y que no fuera...
Es respeto.
Era respeto. Es, o sea, respeto. Cada uno en su lugar.
Sí, Mateo quería saber tener tratos con el jugador en terreno neutral o en el suyo.
Sí.
O en su despacho o en un terreno neutral. El vestuario es el terreno del jugador y sabe que la lista por debajo.
Era una invasión, ¿no?
Sí. O sea
que, y aparte Mateo creo que no quería generar demasiada confianza, pues después tenía que discutirlo.
No. Eso que has dicho es la clave.
Sí,
o sea, Mateo Alemán...
Pero es que tiene que ser así.
Siempre ha tenido el rol de ejecutivo y no ha querido, incluso habiendo tenido más responsabilidad en los clubes, como en el Barça o en el Valencia. O sea, ha querido siempre ser
hay que mantener
perfil ejecutivo, no tener ninguna confianza con el
futbolista.
Eso
no significa que luego no fuera cercano cuando había que serlo y apoyar cuando había que apoyar, pero mantenía una distancia que era saludable, ¿no? En una institución es saludable.
Sí. Porque si no mantienes esa distancia, no puedes exigir.
No,
si tú eres el responsable deportivo y no tienes esa distancia, tú no puedes exigir,
claro,
porque no te toma en serio el futbolista.
Yo no sé si los actuales dueños del club, no hablo de los dirigentes por ahí en función ejecutiva, pero los dueños del club, tampoco los veo por lo menos participar mucho y bajar al vestuario, no he visto, no sé.
Yo creo que en general se mantienen bastante los...
Sí.
No hay...
Aparte, por ejemplo, Andy Colbert no habla español, o sea, que es un nombre que yo creo que se mantiene mucho en el papel institucional y lo mínimo posible, ¿no?
Esa puede ser una de las claves. Sí.
Bueno, final de Copa, os quiero preguntar cómo lo vivisteis el otro día.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya ha comenzado en Alcampo la promoción segunda unidad al 50%. Miles de artículos en oferta. Recuerda, hasta el 14 de marzo, promoción segunda unidad al 50% de descuento. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en tu hipermercado Alcampo. Descárgate nuestra nueva app y disfruta de sus ventajas.
De la mano del doctor Ginás y su equipo llega Imar Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación. Especialistas en neurorehabilitación, patología deportiva y enfermedades de columna vertebral. Imar Palma, único centro en Baleares que dispone de la tecnología Neurolid para el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Más información en imarpalma.com.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. En Hidrobalear estamos de aniversario, cumplimos 40 años. Gracias por ser parte de esta increíble travesía en la que seguimos nadando, hoy más preparados, emocionados, celebrando el trabajo bien hecho, la honestidad de nuestra marca y pudiendo decir que, gracias a vosotros, llegamos a este 2024 siendo referente en piscinas y spas desde 1984.
Hidrobalear, 100% agua, con H.
Bueno, yo creo que es la primera vez que vemos y va a pasar a la historia de la Copa del Rey lo que vivimos en la previa de la tanda de penaltis en Anoeta. Ayer Paco González, cuando hablábamos de este tema, decía, y quizá de la historia del fútbol, porque nadie recuerda una tanda de penaltis que se prepare con risas, con bromas. Aguirre les dijo a los jugadores, porque eso lo hemos sabido después, ya hemos ganado, pase lo que pase. O sea, quitó toda la presión a los jugadores. Les dijo, ya hemos ganado, llegando hasta aquí. Y luego empezó a nombrar por su nombre a los lanzadores, y según iba nombrando a cada uno, el resto de jugadores decían ¡bien! O sea, se hizo de eso una juerga, ¿no? Y eso es lo que se vio en las imágenes. Que a lo mejor si estuviéramos hablando de que se falla un penalti o te paran dos penaltis y no pasa el Mallorca, estaríamos diciendo, ojo, pues vaya la tontería y tal. Pero salió bien porque los penaltis todos fueron impecables, incluso el de Darder, el decisivo, quizá fue el menos bueno, Pero se tiraron muy bien, Eduardo. ¿Qué te pareció?
Sí, la verdad que me sorprendió. Estaba mirando el partido con la atención propia que teníamos todos. Y de repente veo un cachondeo en el coso. Y de un... Me quedé bastante sorprendido, pero después pensándolo un poco, digo, me parece fantástico que tengan esta soltura. Esto habla de un gran grupo de convencimiento. Creo que puede ser una cosa positiva. Sí coincido con lo que dices tú. Si el resultado hubiera sido otro, estaríamos todos criticando
la madre que nos matriculó.
La falta de responsabilidad, porque aparte Aguirre había dicho que no habían practicado penales en la previa. Bueno, y entonces viendo el resultado, fantástico. Pero
en las imágenes había un personaje que era el que cocinaba todo, que era el Pichu Cuellar, que debe ser un buen elemento de vestuario, ¿eh?
Supongo que sí, cuando Aguirre se lo ha traído, que lo conocía.
Tiene poco protagonismo en el campo, porque es el tercer portero, pero era el que estaba moviendo el lío, ¿eh?
¿Ves, Jovan? Eso te hubiera venido bien, que te quitaran presión en Mestalla, ¿eh?
Mira, yo escucha, no. yo cuando cogí a Radonjić de tirar el penalti, dije, madre mía, y si falla... va a decir otro.
¿Cómo
puto,
lo tiró, eh?
Puto serbio.
No, fallamos todos y...
No, pero imagínate un serbio.
No,
bien, ¿eh?
No hubiéramos dicho
rezaba,
serbio.
Rezaba, digo, mira, si lo falla, mira, no...
Oye, ¿cómo lo tiró? Lo tiró, pero
tiró,
vamos.
Tiró muy bien.
Pero
con
madre mía.
Con confianza, con
pero
confianza.
Muy fuerte, todo. Pero sí, tiró sí, muy sí. fuerte, ¿eh?
Sí, sí.
Tiró muy fuerte.
Y yo también tiré fuerte, pero fuera.
Te fue un poquito, bueno, a la derecha.
Radonjić iba con cara de seguridad. Tú lo ves y no lo ves sufrir en ningún momento. Incluso Marca se gira y dice, bueno, he hecho lo normal. Sí.
Hay otra historia en lo de...
Y ahora te voy a preguntar por Grave.
En lo de Stankovic, en aquel penal
sí.
mítico, histórico, yo no sé si recuerdan, pero Brate, la última, casi toda la prórroga, la jugó roto casi.
¿Hiciste cambios?
No estaba para...
Pero ya hicieron los cambios.
Para patear. Estaba
nosotros media,
con
media.
Un desgarro. Inclusive cuando hicimos la lista que le hicimos con Cooper, no teníamos lista previa, porque la lista éramos de la idea de hacerla sobre la hora para ver quién tiene más confianza, cómo están físicamente. Y yo era de la idea, fui a hablar con el Brate para preguntarle, como para que me confirmara él que tenía
no estaba
que quedar
seguro.
Fuera. Digo, Brate, no, tiro, y quiso tirar. Fenómeno.
Pero entre primeros cinco, habla, no, porque estaba mal.
Lo cual habla de que fuiste valiente y bueno, aún más admirable que lo hicieras, ¿no?
Sí, pues, sí, lo pusiste
lesionado.
Yo he visto penalti y te digo, si tú ves los penaltis que tiré contra Mónaco, contra Atlético Madrid, contra no sé cuánto penalti he tirado, no tiré de esta manera. No tiré de esta manera. Tiraba siempre, iba suave al balón, miraba al portero, pero esto iba como loco. La verdad es que nunca he tirado de esta manera. Pero no estaba preparado para tirar el penalti. Esto lo tengo claro. No estaba 100%. Pero claro, como tiraron los cinco, se quedaron, me parece, excursa, que no quería y no sé quién más. Sí, y ya teníamos dos expulsados porque había dos que dudaban.
Costó armar.
Yo creo que preguntaron ya. Preguntaron qué
Chichi
tal
lo tiró bien, ¿no? Chichi lo tiró.
Entre primero cinco.
Lo metió, sí. Uh-huh. Sí. Falló Iván Campo y no me acuerdo quién más. Y Roa para tres.
Y excursa al final.
Y mete el propio.
Para tres, mete el suyo. Sí, y, sí, sí, sí. Y ya, bueno, todo el mundo
y
daba...
Y excursa luego falló el...
Sí,
Reisinger,
bueno,
mete gol.
Jef se lo para.
Bueno,
Jef.
Pasemos a hablar de cosas.
Pero Figo,
grata,
mira, Figo también falló el penalti.
Sí,
el
sí,
sexto,
sí, sí.
Falla Figo. Y después de Figo lo tiraba yo.
Dejemos de cosas amargas, sí. Que estamos de dulce, literalmente.
Estamos de dulce porque estamos aquí disfrutando de los pastelitos de Stankovic en su cumpleaños.
Bueno,
pero...
yo hablaba de la copa.
No, yo hablo de los pastelitos. De habiendo pastelitos, déjate de copa.
Y además, dijeron que no los habían preparado.
Hablando de copa, falta algo para beber. Espérate, la próxima.
Exacto, la próxima,
no,
sí.
No los habían preparado en la semana.
Bueno, volviendo a lo que dice Álvaro, sí. A los penaltis del otro día, Grave merece capítulo aparte. ¿Quieres escuchar, Eduardo, lo que dice Grave sobre cómo... se planteó el penalti, el primero, el de Bryce, de la primera parte, que le para.
Me encantaría.
Y luego ya en la tanda escuchamos a Dominic Grave.
Pensé que puedo ver un poco de miedo de sus ojos y también sabía que es último minuto de primera parte, ¿no? Pasa muchas veces que pegan en medio los jugadores en estas situaciones. Entonces, plan fue avanzar lo más que puedo, quedar... piernas en medio y tirarse un poco al lado donde pega normalmente para que puedo sacar pies si pega en medio o sacar manos si pega a palo. no fue nada para celebrar en ese momento, ¿no? Por eso. Yo dije a Martín, no sé, en noviembre o diciembre, que yo quiero ganar Copa este año y que vamos a ganar Copa este año. Y claro que pensaba él que es una broma el primero, pero ahora está conmigo, y no solo él, pero todos, pues podemos, ¿por qué no?
Al principio se lo tomó como una broma a Valien, pero ya parece que se lo va creyendo. Que bueno, muy interesante cuando explica que vio el miedo en Bryce. Y luego también explica, estábamos aquí despidiéndonos de Stankovic, pero explica que sobre todo buscó colocar bien los pies para si venía al centro, tirarse bien y poder tapar con sus pies el envío. Y al mismo tiempo, si iba angulado, pues impulsarse bien para llegar al ángulo, ¿no? Sí, o sea, hablamos de un portero que técnicamente, pues, Eduardo, explícanoslo tú.
No, técnicamente, bueno, yo te había hecho un comentario cuando tú me pediste mi punto de vista el día del partido o el día posterior del partido, y decía que la verdad que es un portero que a mí me tiene los ojos bastante llenos. Porque lo veo, un biotipo fantástico para portero, que esto es una ventaja grande para los penales, por ejemplo, pues un tipo de 2 metros casi.
Sí, sí.
Pero aparte es un tipo ágil, físicamente bastante versátil, o sea, bueno, partiendo de una base para un portero de tener un buen biotipo, luego tenés que mirar a ver qué condiciones técnicas tiene. Las condiciones técnicas son óptimas. Veo que es un tipo que tiene un dominio aceptable del juego aéreo, aunque todavía no lo he visto prodigarse mucho en el tema, porque muchas veces Mayorga cuando defiende, cuando acula mucho, por ahí no le da demasiado espacio al portero para que sea el ganador en toda el área. Pero la parte que le ha tocado, todo lo que le cae cerca, bien, lo resuelve bien. Bajo palos, bueno. En el 1-1, bueno, aceptable, bien, con el pie también. Es decir, condiciones técnicas tiene, teniendo en cuenta que también es bastante joven, puede mejorar mucho. Y condiciones psicológicas, que es el otro factor. Bueno, falta otro, la parte táctica también, la que está relacionada, cómo se relaciona él con la defensa. En el aspecto ese también lo veo bien, mantiene las distancias bien relacionado con el resto de los jugadores. Y el aspecto psicológico, la verdad que transmite una serenidad que creo que contagia confianza al resto del equipo. Así que hasta ahora... chapó.
Bueno, pues tendremos en los próximos días también ocasión de seguir comentando los preparativos de la final de Copa. Nos quedaba algo pendiente de la jugada de ayer, del gol, de la acción de Larín. Félix Guerrero, actuaron bien concediendo el gol, toca en el brazo de Larín. ¿Tú cómo lo ves?
Hola Jordi, buenas tardes a todos. Los jugadores del Girona reclaman una posible mano de Larín en una jugada previa. Realmente en las imágenes del VAR no se aprecia con claridad si el jugador del Mallorca toca el balón con la mano o no. En caso de que hubiese tocado el balón con la mano, yo creo que hubiesen anulado el gol, porque da la sensación de que el gesto de Larín era un gesto voluntario, con lo cual la mano sería voluntaria y se anularía el gol. Pero como en las imágenes no hay ninguna imagen que quede claro en que el balón le toca con la mano, entonces el VAR no puede...
Pues nos quedamos igual, entonces. Está claro, lo que dice Félix es también como lo hemos visto. Estamos acabando.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Sufres de dolor crónico o estás paralizado en tu vida? En Movisalud Wellness Clinic tenemos un espacio para crecer y mejorar. Siéntete acompañado. Somos especialistas en patologías de espalda, dolores crónicos y entrenamiento de salud. Si quieres emprender un camino saludable o te han recomendado hacer ejercicio, llama al 628-6269-42 o búscanos en movisalud.com. Tu espacio para crecer. Cuando vengas al bar Las Palmeras del Portichol, puedes pedir un variado que no olvidarás.
¡Paella para cuatro!
Bocadillo de calamares, chipirones, llonguets que...
¡Paella mixta!
Los sábados, lechona bien crujiente.
¡Paella para seis!
Y los domingos...
¡Paella!
Resérvalas al 971-909701. Bar Las Palmeras, Sportichol.
Bueno, pues nos vamos. Y lo de Gil Manzano, pues tremendo, ¿eh? Un partido que más o menos había llevado... Pero en fin, vaya, vaya error, eso le va a penalizar mucho, ¿eh? Nos marchamos. Álvaro Delgado, un placer.
Un placer, gracias.
Ahora damos cuenta de la tarta que ha dejado aquí Stankovic. Eduardo, gracias.
A ustedes.
Con Luis Ángel Tribe, José Ponce, Jorge Jiménez, nos marchamos. Hasta mañana. Si es que tú te vas.